Agrocope,
Córdoba.
Estar informado.
El mundo agrario llega en este momento aquí, en la mañana, para adentrarnos en él y conocer de manera más cercana qué es lo que está ocurriendo en el mundo agrario, también en el ganadero, aquí, en Agrocope. Antes de nada, conocemos algunos titulares. En el centro y sur de la provincia de Córdoba se realizan labores de abonado de fondo y de cohecho para las inminentes siembras de cereales. Por otro lado, en la sierra y los pedroches las siembras están muy avanzadas. Las lluvias caídas el sábado siguen mejorando los cultivos y la hierba de la dehesa. Prosigue la recogida de aceituna de almazara en zonas avanzadas o dedicadas a elaborar aceite para presentarlo a premios. La Junta de Andalucía regula la venta directa de productos agrarios en Andalucía. El delegado de Agricultura destaca la labor de los agricultores y empresas para la obtención de buenos resultados en el olivar. El Consejo Regulador de Montilla Moriles impartirá jornadas técnicas y catas dirigidas en Bilbao, Soria y Barcelona. Asaja destaca la labor del Infoca tras una campaña sin incendios reseñables. Y la Junta de Andalucía destina 208 millones a la nueva convocatoria de agricultura ecológica. El primer tema que vamos a tocar hoy en Agrocope lo hemos indicado en el titular, y es que el Consejo Regulador de Montilla Moriles pues imparte hoy jornadas técnicas y catas dirigidas, bueno, digo hoy porque han comenzado hoy en Bilbao, Soria y Barcelona. Tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Garrido. Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enrique, hoy concretamente habéis empezado en esta mañana y estáis en Bilbao. ¿Cuánto tiempo vais a estar allí?
Están previstas que demos hoy dos catas, una se ha celebrado a partir de las 11 de la mañana y después esta tarde tenemos otra. Esta tarde es una connotación especial porque hacemos una sesión de coctelería con productos de nuestra denominación de origen para la Asociación de Barman de Vizcaya, y mañana tenemos otra sesión en la Escuela de Hostelería de Galdacao aquí en Bilbao.
El tema de la coctelería, incluso, ya hemos escuchado más de una vez algún que otro experto diciendo de la importancia que tiene.
Efectivamente, piensa que dos cosas. La primera, que nuestros vinos, los vinos generosos de Andalucía, dan un juego extraordinario en el mundo de la coctelería. Primero, por sus características organolépticas, y segundo, porque se convierten en productos de baja graduación, al contrario de lo que podríamos pensar, para un vino. Son vinos de alta graduación, pero para un cóctel son cócteles de baja graduación. Entonces, pues dan mucho juego, y no solamente las características organolépticas, que de por sí ya suponen una diferenciación en el mundo de la coctelería con estos productos. Además de ello, pues conseguimos productos que tengan menos graduación alcohólica que lo que puede tener un cóctel cuando utilizamos productos destilados con 40 o con 30 y tantos grados, ¿no?
Enrique, ¿por qué el impartir estas catas en estos lugares, Bilbao, Soria y Barcelona? ¿Qué importancia tiene?
Bueno, mira, la de Bilbao porque surgió a través de una solicitud de la Asociación Vizcaína de Barman, que nos pidió una charla. Aprovechamos esa coyuntura para visitar algunas escuelas de hostelería de aquí de propio Bilbao. La de Soria, tenemos una alumna que hizo el curso de formador de formadores, formadora homologada de Montilla Moriles. En Soria participa como enóloga en el casino de Soria y nos propuso también una actividad. Entonces, también las hicimos coincidir todas en esta semana para hacer una ruta y aprovechar al máximo el tiempo y las posibilidades que nos daba el ir a Bilbao, a Soria y por último a Barcelona, que tenemos unas jornadas el jueves por la tarde dentro de un congreso. Se nos pidió la posibilidad de asistir y de impartir una charla y estábamos encantados, y también aprovechamos para visitar el Centro de Estudios Turísticos y Hostelería de Barcelona por la mañana, y daremos una charla como venimos haciendo durante los últimos 3 años.
¿Las charlas y las catas son distintas en cada uno de los lugares?
Se van a basar sobre el mismo formato. El formato va a ser una sesión técnica de aproximadamente entre 45 minutos y una hora, donde hablamos de cuál es nuestra zona, de cuáles son nuestras singularidades, de cuáles las características edafoclimáticas de la denominación de origen, y posteriormente pasamos a analizar pues los procesos de elaboración y de crianza de nuestros vinos. Después lo completamos con otra sesión de aproximadamente una hora y media, donde hacemos una cata dirigida de los 5 tipos de vinos genéricos que tiene nuestra denominación.
Por cierto, dejando a un lado este desplazamiento que habéis realizado al norte, hablamos también de vuestra página web, porque tenéis una nueva página web donde ¿qué podemos encontrar como novedad?
Después de mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de los departamentos técnicos de Consejo, hemos conseguido, teníamos una página web muy buena, que además hemos recibido muchos halagos por cómo estaba diseñada. Nuestra página web no es una página web de diseño, puesto que quien asiste o quien visita nuestra página web lo que va buscando principalmente es información. Nosotros vendemos, entre comillas, vino de nuestra denominación de origen, pero no de plano comercial, sino de plano promocional. Entonces, la página web que teníamos era una página web bastante bien diseñada, pero entendíamos que adolecía de algunos problemas de uso para los visitantes y sobre todo de adaptación a nuevas tecnologías, ¿no? Que se pueda abrir desde un iPad, desde un móvil, y que no pierda por eso la característica. Hemos dotado a la página web de mucha más información de las actividades que se van a hacer. Vamos a abrir próximamente un módulo de promoción donde queremos que los alumnos que participan con nosotros en los cursos de formación tengan un foro, tengan un lugar donde informarse y donde también exponer todas las actividades que ellos hacen en relación a los vinos de Montilla Moriles. Y, por último, tiene también una parte audiovisual bastante potente, ¿no? Bastante importante.
Por cierto, Enrique, tenemos también que hablar de Jordi Milendo, este periodista y escritor especializado en vinos que va a estar mañana martes en Córdoba.
Efectivamente, es una acción que en la cual nosotros colaboramos desde un plano totalmente puntual, como en la aportación de material, pero verdaderamente quien organiza la actividad es la Asociación de Sommeliers de Córdoba, a través de la tertulia Andrés Muñoz, que está dirigida por Antonio Flores, y que cada 15-20 días organiza una actividad para el mundo de los enófilos. En total, pues suelen venir a este tipo de actividades entre 30-40 personas, que tienen algo en común, que es el amor por los vinos y sobre todo por los vinos generosos de nuestra denominación de origen, y por eso colaboramos con ellos, ¿no? Es una actividad que yo creo que es de las más importantes que se celebran durante el año 2016 en Córdoba, en el mundo de la enología. Jordi Milendo es un crítico y además embajador de la denominación de origen champán de Francia, y va a hacer una cata de champán en Blanco Enea, y que yo creo que va a ser del disfrute de todos los que asisten. Yo creo que ya el quórum está cerrado y la verdad es que esperemos que sea una tarde para disfrutarla. Yo no voy a poder estar porque estoy esa tarde en Soria, pero bueno, estaré con ellos en espíritu.
Muchas gracias, Enrique Garrido, director gerente de la denominación de origen Montilla Moriles.
Muchísimas gracias a vosotros por siempre por interesaros tanto en el mundo de nuestros productos y darle cobertura a través del medio. Muchísimas gracias.
Paco, vamos a comer. Toma, prueba este aceite.
Mmm, qué aceite más bueno. ¿Dónde lo compras?
Es de mi cosecha, de mis propias aceitunas. En Cortijo La Toquera de Rute, llevas tus aceitunas y te llevas el aceite en menos de una hora. Reserva tu cita para evitar colas en Cortijo La Toquera. 656-935-974.
Agrocope, Córdoba. Estar informado.
Seguimos hablando de cosas interesantes, como por ejemplo lo que viene a continuación. Hablamos de agricultura, hablamos de los agricultores, de las empresas y de esa labor que realizan. El delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, lo tenemos al otro lado del teléfono. Delegado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor delegado, ¿cuál es el análisis que hacemos de esta campaña 2015-2016 en esa campaña del aceite?
El análisis de la campaña 2015-2016 del sector oleícola de la provincia de Córdoba, la verdad que da unos datos muy potentes, unos datos favorables, unos datos positivos, y siempre es agradable, ¿no? Tal y como están las cuestiones, con los problemas, con la crisis, con si llueve o no llueve, y el día a día, de vez en cuando, viene bien poner en valor, hacer un análisis de la situación, en este caso, del sector del aceite de oliva.
La calidad de nuestros aceites, se va mejorando, y de hecho la prueba está en todo ese aceite que se reclama también desde otros países.
Sí, la calidad del aceite de oliva es una apuesta del sector desde hace mucho tiempo, que se viene trabajando y se viene mejorando. En el Córdoba tenemos 4 denominaciones de origen del aceite. La denominación de origen de Baena, de Priego de Córdoba, de Montoro Adamu y la última de Lucena, ¿no? Que hacen, bueno, un soporte importantísimo, ¿no? Eso marchamos por la diferenciación de la calidad y ese esfuerzo y ese trabajo y ese reconocimiento por parte de Europa que tengamos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, 4 denominaciones de origen, ¿no? Seguimos creciendo en calidad, seguimos creciendo en comercialización, seguimos creciendo en internacionalización y, en definitiva, seguimos creciendo en exportación, ¿no? Seguimos creciendo en introducir en miles y miles de cocinas más en el mundo la cultura del aceite de oliva, que es de lo que se trata, ¿no? Y la verdad que los últimos años ese crecimiento favorable, el crecimiento en producción, crecimiento en comercialización, crecimiento en internacionalización del producto y, por lo tanto, exportación.
Si tiramos de datos, señor Zurera, ¿por dónde pasa cuando cerramos en este caso y hablamos de la provincia de Córdoba?
Pues la verdad que nosotros en la provincia de Córdoba tuvimos el año pasado 270.000 toneladas de aceite de oliva producido en 180 almazaras existentes, ¿vale? Hay una... las ventas, ¿vale? Las ventas de esas 270.000 toneladas fueron de 247.000 toneladas exactamente, ¿vale? 247.000 toneladas. Y hubo una salida de 210.000 respecto a las exportaciones, ¿eh? A falta del dato del mes de septiembre, la verdad es que el importe de las exportaciones fueron de algo más de 490 millones de euros. Este es el significado tan importante que tiene el aceite de oliva en la provincia de Córdoba, ¿no? Este valor de venta se debe principalmente, bueno, a una mayor cotización del aceite de oliva cordobés en los mercados, ¿no? Ya que la exportación ha sido de 143.000 toneladas en estos 11 meses. O sea, esos 490 millones de euros corresponden a esas 143.000 toneladas. Hay una media exportadora de las 5 últimas campañas, que está alrededor de 175.000 toneladas. Pero en este caso, esas 143 nos falta del mes de diciembre. Y un dato importante es que los países integrantes de la Unión Europea son nuestros principales compradores, ¿no? Ascendiendo a 355 millones de euros el aceite que hemos vendido a la Unión Europea. Encabezan el ranking de compra Italia con 255 millones de euros, Estados Unidos con 70 millones de euros y Portugal con 40 millones de euros. Es de destacar también el aceite que vende Córdoba fuera de Europa, ¿no? Que ronda ya los 130 millones de euros en esa campaña, ¿no? A destacar, pues, 20 millones de euros exportados al Lejano Oriente y algo más de 8 millones de euros hacia América del Sur. Eso significa que el esfuerzo, el trabajo, la inversión, la innovación del sector del aceite de oliva a la hora de la comercialización y a la hora de la exportación está dando su fruto, está dando su fruto desde el punto de vista que los datos y las cifras lo están demostrando, ¿no?
Al igual que también está dando esos frutos Córdoba en cuanto al olivar ecológico.
También, es muy importante, Córdoba tiene, somos líderes en superficie a nivel regional, con 27.000 hectáreas, supone un crecimiento de algo más de un 20% respecto al año anterior, ¿no? La pasada campaña también volvimos a ser líderes en producción con más de 7 millones de kilos y producimos más de la mitad de todo lo elaborado en Andalucía, ¿no? Los precios, que también hay que hablar de precios, ¿no? Descendieron un poquito, aunque por encima de las campañas anteriores. El precio medio se situaba en 3,19 euros, ¿no? Por lo tanto, un precio que está, digamos, dentro de la normalidad para seguir ayudando y apoyando a los olivareros, a los hombres y las mujeres del campo que trabajan en estas tareas, ¿no? Y que se dedican a algo tan importante como es el aceite de oliva.
La semana pasada, señor Cerera, estuvimos hablando sobre el aforo del olivar. En este caso, hablando con el delegado, si tuviéramos que hacer un pequeño análisis sobre ese aforo de esta campaña 2016-2017, que son previsiones, pero parece que son positivas.
Sí, son unas previsiones positivas, una previsión, un aforo profesional que hace todos los años la Junta de Andalucía, que tiene un reconocimiento del sector muy importante. En Córdoba se prevé un 2,4 menos por ciento que la campaña pasada, 263.000 toneladas, y en Andalucía 1.108.000 toneladas, en España 1.380.000 toneladas, y a nivel mundial se prevé 2.900.000 toneladas. Pero es que hay un dato también muy importante, que es que Italia tiene un 35% menos de cosecha, Túnez tiene un 19% menos de cosecha y Portugal tiene otro tanto por ciento importante menos de cosecha. En el mundo va a haber un 7% menos de aceite que la campaña anterior. Todo esto se suma y la verdad que son datos favorables, datos que llaman a una estabilidad de seguridad, de mantenimiento del aceite de oliva extra virgen en los lineales del mundo y en las cocinas del mundo. No hay por qué preocuparse, va a haber aceite de oliva, pero tampoco va a sobrar aceite de oliva si el consumo sigue por la misma dirección que va, ¿no? Por lo tanto, hay un año de normalidad y yo espero decirlo, estoy seguro que si el tiempo nos ayuda, hablando del campo, siempre hay que mirar al tiempo, ¿no? Que nos llueva al gusto de los olivos, de las encinas o de los naranjos, ¿eh? Por lo tanto, si el tiempo nos ayuda y hay normalidad en el clima, yo estoy seguro que estamos delante de un año agrario importante en cuanto a seguir trabajando, seguir avanzando, seguir haciendo el esfuerzo que venimos haciendo por la innovación, por la apuesta por la competitividad y en definitiva apostando por lo que venimos haciendo y por lo que nos ganamos la vida, que son muchas las familias que viven por y para el aceite de oliva, ¿no?
Pues esperemos que sea así. Delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Ferrera, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes que nos están escuchando.
Seguimos hablando de aceite, esta vez lo hacemos con el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa. Buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Sobre ese aceite, sobre la importancia también, en cuanto a que nuestro producto llegue a otros lugares del mundo.
Bueno, yo creo que es el gran éxito, hay que decirlo, del interprofesional y también de los industriales del aceite y de los agricultores. Yo creo que es un éxito compartido. Cuando se hacen las cosas bien, se vende lo que uno tiene y lo vende uno bien, pues un mercado tan exigente como es el norteamericano, muy influenciado por Italia a través de los tentáculos que tiene históricos, pues que España pues sea la primera exportadora granel a Estados Unidos, un país gran consumidor y con posibilidades económicas, yo creo que marca un futuro muy grande, un mercado de 400 millones de habitantes, como puede tener Estados Unidos, muy importante, muy interesante. Aparte de nuestros mercados europeos, que no son dignos de dejar a un lado, ¿no? Como es Italia, que verdaderamente es lo que restablece o envasa el aceite que nosotros le enviamos, pero en fin, cada vez hay que decirlo que yo creo que esa medida va llegando un poquito a menos, porque nosotros vamos ocupando sitios que antes no ocupábamos.
Ya que la semana pasada salían los datos de paro, los datos de empleo, según como lo miremos, tenemos también que hablar en cuanto a esos jornales que se van a crear gracias a que esa cosecha del aceite va a ser buena.
Bueno, la cosecha de aceite yo utilizo, está todavía pendiente del tejado, ¿no? Porque aunque hoy aquí en Córdoba capital y en otras partes de la provincia, pues lo que es una especie que no llega ni a sirimiri, pero los olivos y los árboles necesitan más agua. Sobre todo hay zonas, el eje del Guadalquivir y el norte de Córdoba, pues haya recibido una cantidad importante de agua que tiene que continuar, ¿no? Pero hay otras zonas, que es la parte este de Córdoba y el sur de ella, en que las cantidades han sido muy exiguas, ¿no? Y arrancamos de temperaturas muy altas de un verano y, en fin, hemos tenido un apoyo importante en el mes de marzo-abril con lluvia, pero mucho calor, mucho calor. Entonces, esos olivares necesitan, la naturaleza necesita más agua en su conjunto, especialmente de la que estamos hablando. Y eso puede determinar todavía la cosecha, puede determinarla en cuanto al número de kilos, ¿no? Porque ahora mismo la fábrica del aceite que está en la aceituna y que la industria la tiene en las hojas, pues los árboles y las raíces pues están ahora mismo en un ten con ten, ¿no? O sea, yo creo que ese aforo que hace la Junta de Andalucía sin duda tiene sus razones de ser, pero yo creo que como no cambie el tiempo, lo considero optimista.
Ignacio, y por último, hablando de, ya que hemos y que he hecho mención sobre el tema de los datos del paro, parece ser que el inicio de las campañas agrícolas propicia una caída del paro del 1,4%. Según la Junta de Andalucía, dice que los datos demuestran que se genera empleo. ¿Es así?
Sin duda. Es un empleo, evidentemente, que tiene un carácter temporal. Pero claro, al lado de todo el mundo del aceite hay una industria muy fuerte en apoyo con maquinaria, ¿no? Entonces, evidentemente, no solamente son las personas que trabajan en el campo, sino también las que están en la industria. Bueno, esos datos son muy significativos. En la provincia de Córdoba, en el término de Córdoba, que hay una gran cantidad importante de olivar, pues la caída del paro es un 8%, se empieza a mover. Baena, un 11.1%. Lucero, un 6%. Montilla, que es una zona muy olivarera, un 11%. En fin, esto quiere decir que el sector agrario pues apoya y ayuda la solución de ese problema del empleo. Aunque lo haga temporalmente, esto puede durar 3 o 4 semanas, se habla de 4,5 millones de euros, ¿no? Y una ocupación muy importante de trabajadores, ¿no? Pero, en fin, luego vienen otras tareas en el campo, pero sobre todo yo le doy también valor a un complemento de la industria alrededor del tema del olivar y de las explotaciones agrarias.
Presidente de ASAGE Córdoba, muchísimas gracias.
Gracias a ti, encantado.
Agrocope Córdoba. Estar informado.
Tenemos también que hablar sobre la producción de cítricos. Lo vamos a hacer con Eduardo Eraso, coordinador de área de servicios de ASAGE. Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
Hemos hablado sobre la producción del aceite de oliva y ahora nos centramos en esa producción y en esa estimación sobre cítricos que pasan por cuántas toneladas.
Pues vamos a ver, el tema de las toneladas de cítrico es más complicado de estimarlo que en el aceite de oliva, porque el tema de los cítricos es una producción que comercialmente, digamos, viaja mucho a Valencia, ¿vale? Mucha de la producción que se hace aquí en Córdoba, en La Vega, acaba comercializándose directamente, se recoge el cítrico en el árbol y va a Valencia. No es como el aceite de oliva, que si hay una agencia, hay un registro en el que todas las toneladas que se molturan, tanto en Córdoba como en Andalucía, quedan registradas prácticamente a final de mes por la almazara y por la cooperativa. Entonces, el tema de cítricos es complicado estimar una producción o una cantidad, digamos, fija. Lo que sí es verdad que coincidimos con los aforos oficiales de la Junta de Andalucía en que este año la producción va a ser similar o incluso un poquito inferior a la del año pasado. Vale, puede estar en torno a 170, 180 mil toneladas aquí en la provincia de Córdoba.
Sí, hablamos en porcentaje en cuanto a superación, en porcentaje nacional, ¿hablamos de qué porcentaje?
¿De superación de Córdoba respecto al total?
Sí, por ejemplo.
Pues mira, en total, te hablo por ejemplo en Andalucía, ¿vale? En producción de naranja puede haber unas 1.500, 1.600 toneladas, de las cuales pues aquí en Córdoba estaríamos hablando de en torno a 180, 200, ya un poco dependiendo del volumen en total. En España a nivel nacional en cítrico, desde ya de todas las variedades, en naranja y demás, estamos hablando de unos 7 millones de toneladas.
¿Hay comunidades autónomas que superen Andalucía en cuanto a producción de cítricos?
Sí, Andalucía actualmente es la tercera, si no me falla la cabeza, ¿vale? Está por detrás de la comunidad de valenciana, lo que pasa es que nosotros hay que distinguir entre lo que es la naranja y la mandarina. En Andalucía la naranja lleva años creciendo, que es la variedad que más tenemos aquí, y en Valencia se han ido orientando en los últimos años mucho más a la mandarina. De hecho, estamos ya casi a la par con Valencia en lo que es producción de naranja.
Hablando de ese tipo de naranja, de esa especie en Andalucía, imagino que tenemos distintas naranjas, como estabas comentando, ¿no? Imagino que estará la dulce, estará la amarga, y en este caso está, por ejemplo, también la mandarina. ¿Hay datos en estos momentos que podemos dar en cuanto a crecimiento?
Vamos a ver, tenemos que distinguir entre crecimiento en producción y crecimiento en superficie. Aquí en Andalucía, en Córdoba, es verdad que los cítricos era un producto que en su día era bastante rentable, entonces se incrementó mucho la producción. En Córdoba podemos tener unas 11.000 hectáreas aproximadamente de cítricos, y la gran mayoría son de naranja. Mandarina en la zona de Andalucía, donde más hay, en la zona de Huelva. Aquí tenemos algo. De hecho, tenemos empresas importantes que están investigando el tema de mandarina, pero aquí todavía la producción, digamos, potencial es de naranja. Y los últimos años la producción, que sí vino creciendo, se ha ido estancando, porque claro, ya todas esas plantaciones que se pusieron, pues obviamente los cítricos, a ser un cultivo permanente, tardan unos 4 o 5 años en empezar a producir ya, digamos, a un ritmo bueno. Entonces ya la producción, digamos, se está homogenizando y se está estancando con el paso de los años.
Eduardo, nos pregunta un oyente con esto de la globalización, cuando uno compra una naranja, ¿no? ¿Son naranjas españolas las que nos comemos o no? ¿O las nuestras salen fuera la mayoría y nos comemos otras de otros países?
Vamos a ver, la gran mayoría de las naranjas que compramos hoy, además eso ya, pues yo por mi profesión y demás, ya cuando va a hacer la compra al supermercado es prácticamente diario, te acerca a la zona de frutería y miro siempre las naranjas de dónde viene. En esta época, ahora es cuando está empezando a ver ya otra vez naranjas de España en los lineales, ¿vale? Durante el verano sí es verdad que la mayoría de las naranjas que se consumen son del cono sur, son de Argentina, son de Sudáfrica, que además hay una guerra importante por la Unión Europea con el tema de las exportaciones de Sudáfrica por temas de posibles enfermedades. Pero desde esta época aproximadamente hasta el mes de mayo, mes de junio, sí que podemos ya encontrar naranja española en los lineales, naranja además de aquí, de la Vega del Guadalquivir. Nosotros en la Saja siempre hemos defendido, y de hecho hemos tenido algún proyecto con Merca Córdoba incluso y con la Diputación para intentar que se vea más la naranja de Palma del Río, la naranja de Fuente Palmera, la naranja en general de la Vega del Guadalquivir, que se pueda tener más acceso a la naranja aquí en Córdoba, que hay muchos sitios donde todavía no es complicado encontrarla o tienen naranjas de otras provincias fuera de Córdoba.
Pues hemos hablado sobre los cítricos, lo hemos hecho con Eduardo Eraso, coordinador del área de servicios de Asaja. Eduardo, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, Fran, por la llamada.
Agrocope, Córdoba. Estar informado.
Hasta aquí Agrocope, este espacio donde hablamos de agricultura, de ganadería, y que lo hacemos todos los lunes en la mañana en Córdoba.